Señora jueza Gloria Benítez, ¿cómo le va? Buen día.
Buen día, ¿cómo estás, Carlos?
Bien, doctora, bien. Gracias por la gentileza bien. De atendernos tempranito esta mañana. Es con relación a esto que nos llama la atención, porque evidentemente no es un caso común, no es cuestión de todos los días. Insólito, dice una publicación hoy, usará la semillita de su ex por orden judicial. ¿Cómo es esto, doctora?
Bueno, Carlos, yo me basé en la Constitución Nacional, que habla de la concepción, el artículo 4, la vida será protegida desde la concepción, y la concepción se da desde la unión del óvulo con el espermatozoide. El señor ya ha donado su espermatozoide, se produjo la concepción fuera del seno materno, por lo cual lo único que se pedía era la transferencia de esos embriones que están congelados al seno de la madre.
¿Y de eso hace cuántos años, doctora?
Tengo entendido que el tratamiento empezó en el 2017. El médico tratante en reiteradas ocasiones dijo que el procedimiento concluyó y solamente esperaba un acuerdo de las partes o una orden judicial, y que los embriones no se podían desechar éticamente.
Doctora,
así es muy sencillo.
Sí, ahora...
Para mí es un caso muy sencillo.
Claro, pero el tema está acá en la cuestión de la paternidad, ¿verdad? Es que eso es lo que se discute, porque según se publica, ellos ya no son pareja hoy, ¿verdad? Porque fueron pareja alguna vez.
Sí, Carlos, pero el procedimiento terminó, él ya donó su espermatozoide, no podemos desechar ahora eso, esos embriones. Ya están congelados, ¿y qué vamos a hacer? La concepción se produjo.
Doctora,
ella donó, él firmó un acuerdo, nadie le obligó.
Doctora, justamente sobre
y una
ese
cosa,
punto.
Nosotros no, sobre tu pregunta concreta nomás, uh-huh. Y está también un medio de prensa, creo, diciendo, le obligan a ser padre. Uh-huh. Tenemos que esperar que prospere el embarazo, no podemos fallar a futuro.
Doctora, justamente sobre ese acuerdo que el padre firmó, no deja supeditada su voluntad después al embarazo en sí, a su autorización al embarazo, y lo otro es si tiene un tiempo de validez ese contrato o directamente al donar el esperma, él ya autoriza directamente el embarazo. ¿Qué dice exactamente de ese acuerdo?
Bueno, lo que dice es que la paciente puede rescindir este acuerdo.
Ella puede rescindir, él no.
Dice la paciente, y creo que le incluye. Los términos del acuerdo deberían hablar con el médico tratante, pero lo que nosotros tuvimos en nuestro poder... dice que hay un acuerdo de voluntades, que se someten al tratamiento in vitro, que conocen las implicancias y se puede decidir por acuerdo de la por voluntad de la paciente.
Doctora, ¿y por cuánto tiempo, dice el médico, puede conservarse ese embrión?
El médico lo único que se limitó a decir que él esperaba una orden judicial. No se le preguntó también esto, pero la que solicitó el amparo dice que puede estar por mucho tiempo, solo que cuanto más avanza el tiempo, menos posibilidad de éxito tiene el tratamiento, por la edad de ella y por la edad que van teniendo los embriones.
Sí, doctora, acá hay una cuestión, se le coloca el embrión, eso es lo que se logra con esta decisión judicial.
Que
se avance la fecundación.
Verá, sí. Y si no prende, entonces no se puede. Por eso es que la doctora dice, hay que esperar.
Claro.
Si es que para hablar de paternidad.
Ahora, claro. Doctora, hay un punto que es un poco gris y que de repente puede ser controvertido o controversial.
Sí.
Cuando dice el artículo 109 del código, y ustedes en su sentencia hacen
la doctora
una
Clara.
Alusión.
Sí. La doctora Clara.
El que mataron.
Habla del aborto.
Exacto, el que matara a un feto será castigado con pena privativa de libertad hasta 5 años. ¿Por qué esto? Porque equiparan el embrión al feto. Desde el momento que hay 6 embriones, si uno fecunda y los otros 5 se tienen que eliminar, entonces con este mismo criterio van a estar cometiendo aborto. O sea, es peligrosa esa equiparación que se hizo en esa sentencia. ¿No le parece? O evidentemente usted no está de acuerdo porque votó a favor.
Claro, yo me baso en la Constitución y en las leyes. También nosotros tenemos el artículo 28 del Código Civil que dice que la concepción se produce con la unión del óvulo con el esperma y la persona por nacer, porque ya es un niño o una niña por nacer, puede heredar, inclusive. Ahora, con relación a tu pregunta de que hay 6 embriones, tengo entendido que hay 4. Por eso tienen que tratar con el médico.
Bueno, sí, para el punto es lo mismo, doctora, es decir, haya 4 o 2, lo que yo digo es, el razonamiento que ustedes hacen es, según la ley, el feto está equiparado al embrión, entonces no se puede eliminar el embrión y se tiene que fecundar obligatoriamente. Sin embargo, al haber varios embriones y uno solo ser utilizado, el resto se tiene que eliminar, y con ese mismo criterio se va a estar cometiendo aborto con todo lo que se elimine, por eso es peligroso.
Bueno, nosotros no dijimos que se elimine ninguno.
Claro.
Ustedes saben que cuando médico, una mujer y un hombre esperan un bebé, no sabemos cómo va a venir finalmente. Nosotros no sabemos si van a transferir, cuál va a ser el procedimiento, dos sanos, dos enfermos, los 4 enfermos. Por eso tienen que hablar con el médico. Nosotros, porque ahí está el doctor Silvio, ordenamos que se proceda a la transferencia de los embriones. Nada más, nosotros no hicimos distinción de embriones sanos o enfermos. Si la mamá quiere la transferencia de los 4, creo que son 4 los que están vivos, bueno, será cosa de la mamá y el médico.
No es fácil el tema,
doctor. No es fácil, porque es cierto también lo que dice Andrés, ¿verdad? O sea, posteriormente, supongamos que la madre resuelve que solamente quiere la transferencia o la implantación de un embrión. ¿Quién asume la responsabilidad penal por esos 3 que no van a ser implantados?
El médico.
¿Pero quién dice que se van a desechar?
No, en el hipotético caso. Siguiendo la reflexión
de mi compañero. Bueno, yo les quiero decir, nosotros teníamos en el expediente que el doctor permanentemente, en todos los traslados, contestó: no podemos desechar los embriones. El doctor siempre, eso tenemos por escrito, éticamente no puedo desechar los embriones, espero una orden judicial o un acuerdo entre las partes. Eso sostuvo siempre el doctor, el médico.
¿Y qué sucede? No sé si ustedes llegaron a ese nivel de conocimiento de la praxis de este tipo de procedimientos. ¿Qué sucede con los embriones que no son implantados? ¿Qué hacen los médicos normalmente con ellos? Ya que dicen definitivamente que no pueden desecharlos. ¿Están almacenados? ¿Por cuánto tiempo? ¿Se espera que que ese embrión que está vivo por el tiempo prolongado de su almacenamiento naturalmente fallezca, por decirlo de alguna manera? O sea, que ¿cuál es el procedimiento que de tal manera a no incurrir en ninguna falta penal?
Tengo entendido que conservan y se puede conservar hasta por 30 años. Es lo que leí en alguna parte del expediente, pero no dijo el médico, sino que dice la amparista. Por eso hay que preguntarle esos detalles al doctor.
Claro, porque lo que la jueza, yo entiendo que la jueza dice sí, adelante con esta cuestión.
Exacto. ¿Verdad?
Pero exacto. Clínica o médicamente, el que tiene la última palabra es el médico.
Chao. Exacto. Exacto. Así mismo es, Carlos. ¿Y de hecho, este tratamiento se hizo porque la señora padece de algún trastorno genético. Y la única forma, ella ya quedó embarazada, pero murió a las 2 horas después de nacido el niño. Entonces, para evitar que siempre se embarace y siempre muera el niño, tuvo que recurrir a esta técnica con el consentimiento de su pareja de ese entonces.
¿Sabe lo que pasa, doctora? Que la gente pregunta, sí, más allá del embrión y de la decisión que se tomó, y si se le puede obligar a alguien a ser padre. Pero ese ya es otro paso, ¿verdad?
Claro, no podemos fallar a futuro.
Claro, pero sí, obviamente, esta decisión hace que potencialmente este hombre pueda ser padre y él ya está desistiendo de ese acuerdo anterior. O sea, si él dio su consentimiento y todavía no se procedió a la implantación, ¿todavía la ley le ampara como para hacer el desistimiento?
Y nosotros estamos por los embriones, por la vida de estos embriones. Él ya dio su espermatozoide.
Yo creo que
para hablar en términos sencillos, para que la gente comprenda. Sí. Él ya dio su espermatozoide, dio su consentimiento, los embriones están, no podemos desechar. Ahora, y solamente ordenamos la transferencia.
Doctora, para que entendamos y aprendamos un poco todos, este juicio fue resultado de un amparo promovido por una persona, ¿verdad? Un amparo. Entonces, mucha gente se pregunta si en realidad lo que ella pretende es que esta persona finalmente sea padre, entonces no tendría que haber hecho a través de un juicio. ¿Por qué? Porque el amparo en realidad es una garantía constitucional que está contemplada en la norma para aquellos casos en los que un derecho constitucional sea inminente su conculcamiento, ¿verdad? Entonces, sí, ¿por qué recurre a un amparo? ¿Cuál fue el derecho constitucional que esta señora veía que inminentemente se iba a conculcar si es que no iba vía amparo y sí vía juicio?
Y el derecho a la vida. El derecho a la vida de los embriones.
Pero y si me dice que 30 años, que ella misma dijo que en su escrito que 30 años puede tener, ¿cuál era el apuro, verdad?
Y la edad de ella.
Ella tiene 38 años.
A partir de los 40 es peligroso.
Sí.
Y en realidad, los médicos a mí me dijeron que desde los 35 ya es más difícil tener hijos.
Es de riesgo.
Entonces, es más riesgoso, etcétera. Pero esos temas tienen que hablar con los médicos.
Acá me dicen que el tema de la paternidad tiene que formar parte de otro juicio.
Un juicio de paternidad, de filiación.
Claro, claro. La señora nunca dijo, quiero hacer este juicio para que sea padre el señor. Mm. Yo quiero ser madre, ya procedimos al tratamiento de común acuerdo. Uh-huh. El doctor dice, el tratamiento concluyó. Los embriones están, no podemos desechar.
Vamos a suponer
el fundamento de mi voto.
Vamos a suponer, y esto en base a lo que me dice la gente que escucha la radio, que hubo relación entre la pareja y que no fue in vitro.
Sí.
Y no puede ser el hombre, ya no quiero ser más papá, no quiero más que tenga automáticamente eso.
No, lo que va a hacer es le va a obligar a tomar alguna pastilla inmediatamente después, ¿verdad? Pero no va a tener el tiempo, como en este caso hubo un tiempo prolongado,
no, pero si ella,
consentimiento.
Pero si ella no quiere,
claro,
no le puede obligar, claro.
Tampoco,
claro. O sea, una vez que vamos a suponer que el hombre le embaraza a la mujer,
sí,
y después dice, yo ya no quiero ser más papá ahora.
Bueno, pero para que esté embarazada ya tuvo que haberse implantado el...
¿Perdón, doctora?
Que él ya fue padre. No, es que no quiere ser. Él ya fue. Nosotros ordenamos la transferencia.
Por eso, digo, vos no podés
decir... Ese razonamiento es el que hay que hacer. Los embriones están.
Bueno, ahora nos dice, ya fue padre. Hace rato nos dijo que todavía no era padre porque no se sabe del éxito o no de la fecundación.
Ustedes me están hablando de la acción de alimentos, etcétera. Tenemos que esperar que prospere el embarazo, pero al dar los espermatozoides, me refiero a eso.
Este es el primer.
Ya se formaron los embriones.
¿Es el primer caso de este tipo que se da o ya conoce algún antecedente, doctora?
De fecundación in vitro ya tenemos otro juicio en tribunales.
De estas mismas características.
De esa misma característica, no. Pero ya tenemos juicios en donde se discutieron estas cuestiones, pero desde otra perspectiva. No de un implante de embrión.
Acá en la resolución judicial dice que se puede avanzar.
Sí.
Sí.
Y que ya deja en manos del médico. Porque el médico lo que decía es que no puedo continuar porque no tengo autorización judicial.
Exacto.
Por falta de acuerdo entre ambos. Ahora falla la justicia a favor de la mujer.
Sí, ¿sí? Precautelando el derecho constitucional a la vida.
Y el señor, ¿por qué el médico pide una autorización judicial? Porque el señor va y le prohíbe que haga eso, le envía una nota, le notifica. ¿En qué consistió esa prohibición expresa del señor de que se avance?
Según constancia del expediente y según manifestaciones del médico por escrito, dice que no hizo la transferencia porque se oponía el señor.
¿Y, sí. ¿Y por qué la justicia rechazó esto hace poco?
En primera instancia.
Y ese fue el criterio de la jueza de primera instancia.
¿Y cuál
ahora
fue el argumento?
Subió al tribunal.
¿Usted recuerda el argumento de la jueza de primera instancia?
Creo que dijo que no era la vía del amparo.
Doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Es complicado, bueno, es delicado, es muy fino, como se dice,
sí,
y hay que escuchar a todas las partes como siempre. Muy amable, doctora, que tenga buen día.
Gracias, buen adiós. Día, adiós.
Adiós, hasta luego. La doctora, la jueza Gloria Benítez.